próximo en Radio Isla 1320.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Ahora, 7 minutos antes por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 5 de abril del 2021, día 386 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo desde el estudio, porque desde casa no tendría idea de cómo correr este programa ahora. Así que estoy desde el estudio para toda la isla por el 1320 AM y su cadena, para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo, y creo que Yansari viene a regañarme. Recuerda también que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o donde quiera. Donde quiera que consigas podcast para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es la que hay? Números del COVID al comienzo de esta semana y señalamientos de la coalición científica al gobernador. Con Jorge Dávila analizamos el reversazo de la Junta de Control Fiscal con los camioneros y la vista de confirmación de la secretaria de Educación, Elba Aponte. Y en A Solas con Sonia Valentín hacemos la previa al primer mensaje de Estado de Pedro Pierluisi y la Semana Santa al garete.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Qué bueno que no me pueden ver la cara. Bueno, los que nos están viendo por radioisla.tv o por Facebook Live sí me vieron la cara. Nada, estamos como, si nos lleva escuchando todo el día, hemos estado cambiando el formato de los programas un poco, haciéndolos más dinámicos, más rápidos. Y pues como somos animales de rutina, pues estamos todos los talentos al aire extremadamente confundidos y no estamos muy claros. Yo hasta estoy nervioso, yo llegué aquí hoy nervioso como si fuera mi primer día. Pero nada, es parte del proceso. Gracias como siempre por estar aquí con nosotros en Radio Isla 1320, en este horario que antes pues era Inés, ahora estoy yo 5 minutitos antes. Bueno, vamos a arrancar como hacemos todos los lunes con los números del COVID al comienzo de esta semana. Y también al final vamos a hablar un poco de los señalamientos que le está haciendo la coalición científica al gobernador Pierluisi. Evidentemente estamos en un momento peligroso. Mientras hay una gran esperanza con este tema de las vacunas, y de hecho le puedo anunciar al público felizmente que yo estoy vacunado. Bueno, la primera dosis desde el viernes pasado me pude vacunar en una cadena de farmacias de esas multinacionales que hay en Puerto Rico. El proceso fue muy rápido, muy fácil. Me vacuné el Viernes Santo. Y nada, afortunadamente no tuve ningún, bueno, un poquito de dolor en el brazo el sábado, el día después, pero ningún síntoma mayor. Y aquí estamos. Muy contento con eso. La segunda dosis me toca en 3 semanas y después a contar los 14 días para estar completamente inmunizado. Pero aunque está la esperanza de la vacuna, la realidad es que todavía muy poca gente en Puerto Rico se ha vacunado. Todavía estamos muy lejos de la inmunidad del rebaño. Y como les llevo diciendo por 2 lunes corridos, y este es el tercero, las variantes están haciendo escantes. El mundo nos demuestra que el virus sigue entre nosotros y que a pesar de la vacuna tenemos que seguir cuidándonos. Hay múltiples casos de países, Chile, Uruguay, países que tienen un alto número de personas vacunadas, pero que también están aumentando los contagios, las hospitalizaciones y las muertes, sobre todo en grupos menores de 50 años, porque aunque la vacuna ya se está regando en la población, las variantes son más agresivas y es una carrera, literalmente es una carrera a la muerte si nos vacunamos o nos enfermamos con la variante. A nivel global, hoy 5 de abril se cuentan 132 millones de casos de COVID. Eso representa un aumento de 4.2 millones de lunes a lunes. Y esos son 200 mil casos más que la semana pasada. En el mundo entero veníamos con una reducción semana tras semana, pero ya hoy se cumple un mes. Es la cuarta semana corrida en que hay un aumento lunes tras lunes a nivel global. Las variantes haciendo escante. Las muertes en el planeta entero hoy se cuentan en 2.869.888 personas fallecidas. Eso son casi 70.000 personas en una semana y también es un número que es un poquitito más que la semana anterior. Así que estamos viendo un aumento en muertes ya a nivel global. Es la cuarta semana corrida también con más muertes en el planeta entero. Bueno, y en Estados Unidos hoy se cuentan 31.434.467 positivos. Eso representa un aumento de 460.000 casos en los últimos 7 días. Es un número que se queda más o menos igual que la semana anterior, que también fue un aumento como de 450.000, es un poquito más. Es la tercera semana corrida en los Estados Unidos luego de 9 semanas bajando. Todas las semanas aquí yo les decía que había números menos que la semana anterior. Pues ya llevamos 3 semanas corridas que todas las semanas hay un número mayor a la semana anterior. Como les digo, las variantes haciendo escantes. Las muertes en Estados Unidos hoy se contabilizan en 568.894. Eso representa que en los últimos 7 días en los Estados Unidos fallecieron 6.245 personas. Aquí sí todavía hay una reducción, representa casi 1.100 personas menos que la semana pasada. Sigue siendo, es una baja significativa, una baja de 1.000 y pico cuando hay 6.000 muertes. Evidentemente, en lo que sí está funcionando la vacuna en Estados Unidos, y la vacuna en Estados Unidos está bastante adelantada, incluso más adelantada que aquí, es que como ya la gran parte de la población de alto riesgo, sobre todo los mayores de 65, gran parte ya no solo está vacunada, sino que tiene sus 2 dosis y pasaron sus 14 días luego de la segunda dosis, pues evidentemente se está viendo ese bajón en las muertes, pero si sigue aumentando los contagios, pues pura aritmética, también aumentarán las muertes. Esta es la cuarta semana que hay menos de 10.000 fallecimientos en los Estados Unidos en una sola semana, cuarta semana corrida. El New York Times, que saben que lo usamos aquí como referencia, y presenta estas mismas estadísticas, pero con un rango de 2 semanas, de 14 días, demuestra 2 cosas. Los nuevos contagios han aumentado 18% en los últimos 14 días. Eso es 3% más en este mismo indicador que la semana anterior. Así que estamos oficialmente ya en crecimiento de terreno positivo. Terreno positivo en el que no queremos estar. Aunque sí, las muertes siguen mostrando una baja considerable. Son 23% menos muertes que hace 2 semanas. Pero la semana pasada ese número era negativo 29. Hoy es negativo 23. Así que aunque sigue estando en negativo, va en tendencia que no queremos. Y la semana anterior, hace 2 semanas aquí en el programa, ese bajón era de 38%. O sea que tuvimos negativo 38% muertes hace 2 semanas, negativo 29 hace 1 semana y negativo 23 hoy. Eso es un número que se ha ido moviendo a la dirección que no queremos. Las variantes haciendo escante en Puerto Rico. Hoy comienza la cuarta semana. Llevamos un mes con la nueva orden del gobernador Pedro Pierluisi, que flexibilizó las restricciones en muchas áreas, incluyendo restaurantes, cines, boleras, teatros. Y pues, tuvimos nuestra Semana Santa. Y me parece que la relación entre la flexibilización y el aumento está más que clara. Me parece que no hay manera de desligarlo, y de hecho vamos a ver cuando hablemos de lo que dijo la coalición científica y cuando leamos el informe del doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez, que ellos están de acuerdo. La flexibilización es la causa de estos aumentos. Hoy en Puerto Rico, y estoy seguro que entre esta semana muy probablemente lleguemos a 100.000 casos. Hay 99.693 positivos en Puerto Rico hasta hoy. Oigan esto, eso representa del lunes para acá un aumento de 2.411 casos, 2.411 positivos reportados en los últimos 7 días. Esos son 1.096 casos más que los que reportamos la semana anterior. O sea que casi se duplicó el número de positivos en Puerto Rico en una semana, y eso todo es antes de la Semana Santa. Y estoy seguro también que por la Semana Santa en Puerto Rico, ser la semana que es la semana de vacaciones, que prácticamente toda la actividad para, estoy seguro que hay muchos casos que no se han reportado de positivos que quizás fueron el miércoles, el jueves, el viernes, sábado o domingo, así que ese total aumentará aún más la próxima semana. Peor aún, hace tiempo, yo no recuerdo la última vez que tuvimos una semana con más de 2,000 positivos. Y de nuevo, es la tercera semana corrida en Puerto Rico que los casos aumentan una semana tras otra. Las variantes haciendo escantes. Hasta la fecha, en Puerto Rico han fallecido 2,131 personas. Eso representa que 19 personas murieron la semana pasada. Son 3 personas más que la semana anterior. Otro indicador que va en la dirección contraria, en la dirección que no queremos, es los temas de los hospitales. Hoy hay 246 hospitalizados, todavía lejos del pico de 600 tantos que tuvimos para algún momento en diciembre, pero 59 más que la semana anterior, y nos puso de nuevo por ese número de simbólico de 200 que tanto habíamos celebrado, que habíamos bajado de las 200 camas de COVID, pues estamos de nuevo en 200 y en la dirección contraria. Ahora, este número, que realmente nunca le hemos dado mucha importancia en el programa porque siempre eran poquitos los casos. Hay en Puerto Rico 38 pacientes hospitalizados pediátricos. 38 niños o adolescentes pediátricos hospitalizados con COVID. Son 22 pacientes más que la semana anterior. Que yo sepa, nadie está hablando mucho de esto. Sí, escuché con Damaris, a la presidenta de la Federación de Maestros, y hay grupos, ¿verdad?, que están hablando de abrir o cerrar las escuelas, pero siento que nadie está comunicándonos qué está pasando con la población infantil. Y de hecho, mientras se vacunen las poblaciones grandes, pues seguiremos con las poblaciones de menor edad vulnerables, y me interesa saber si este aumento está relacionado con la apertura de las escuelas. Pura ciencia, o sea, necesitamos saberlo, porque ¿qué pasó? Que hay 22 pacientes pediátricos más que hace una semana, más que duplicaron. O sea, habían 16, hoy hay 38 en 7 días. Hay 56 pacientes en intensivo, también un aumento importante, 23 más que la semana pasada. Hay 2 pacientes pediátricos en intensivo, eso es uno más. También hay 31 pacientes conectados a ventilador. No hay ningún paciente pediátrico conectado a ventilador, según los números del Departamento de Salud. Y bueno, como hacemos también todos los lunes, consultamos el informe estadístico que prepara el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez. Este informe tiene fecha de ayer domingo. Y leo del informe: repunte vigente. Está contagiando principalmente a jóvenes menores de 30 años, aunque todavía se queda corto en magnitud y consecuencias cuando se compara con repuntes recientes. Sin embargo, la progresiva escalada en contagios de las pasadas 3 semanas exige que restablezcamos la ley seca y el toque de queda agrandado. Ya alcanzamos 2 millones de dosis de vacunas recibidas, pero todavía con sobre 900,000 dosis sin administrar. Los casos positivos alcanzaron su pico el 23 de noviembre de 2020. Entre el 12 de febrero y 23 de marzo estuvimos 40 días consecutivos fluctuando entre 100 y 199 casos positivos diarios, con 122 de mínimo el 10 de marzo. Desde entonces hemos repuntado a sobre el triple de casos en apenas 3 semanas, incluyendo un día con sobre 500 casos, 525 el 29 de marzo, que no veíamos desde mediados de enero. Apunta el epidemiólogo José Becerra que durante marzo la incidencia de casos COVID positivos ha aumentado solamente en los grupos de edad menores de 30 años. Oigan esto, donde está aumentando en los grupos menores de edad de 30 años, que ha subido de 32 a 39%. Población joven y con menor riesgo de morbilidad y mortalidad, según se refleja en el bajo número de muertes que todavía mantenemos. Escuchen esta parte. La pandemia llegó a su punto más bajo de casos positivos en 9 meses en la semana del 8 al 14 de marzo. El repunte presente fue precedido por la creciente flexibilización contenida en la Orden Ejecutiva 19, efectiva el 15 de marzo. No hay que ser estadístico, no hay que ser científico, no hay que ser epidemiólogo. Pero si veníamos en la baja y de momento el 15 de marzo flexibilizamos y se cambió la tendencia, de hecho, la coalición científica que nombró el gobernador Pedro Pierluisi, que es una coalición de científicos y científicas puertorriqueñas independientes que están de voluntarios, que no cobran nada del gobierno y que asesoran al gobernador y que hasta ahora han sido bastante deferentes con el gobernador, incluso han dicho públicamente que el gobernador ha seguido sus recomendaciones, y enviaron un informe ayer que lo distribuyeron a la prensa y tiene pues algunos señalamientos al gobernador. Recomendamos, dice la coalición científica, recomendamos entender el horario de la ley seca y el toque de queda temporeramente con el propósito de limitar las aglomeraciones, disminuir la movilidad y mantener el uso efectivo de recursos de fiscalización. Recomendamos expandir las campañas educativas de comportamiento social, incluyendo el orientar sobre el riesgo asociado a viajes y exhortar al público a limitar viajes a asuntos esenciales, promover la importancia de realizarse las pruebas diagnósticas cuando se presenten síntomas y mantener el uso de mascarilla en todo momento, aunque estén vacunados. Sugerimos que se consideren medidas restrictivas como las que hemos desglosado durante varios periodos de la pandemia en nuestros informes. Afirmamos que las medidas restrictivas en el pasado, incluyendo las medidas que limitan la ocupación en restaurantes y centros comerciales o que extienden el toque de queda, han guardado estrecha correlación con bajas en los casos, permitiendo más adelante reaperturas saludables y seguras. Hay consenso científico. Evidentemente algo se rompió, perdimos el momentum cuando se flexibilizaron los asuntos. Gobernador Pierluisi, no estamos fuera de peligro. Mire lo que está pasando en los países vecinos, países con acceso, ¿verdad? Países que han sido poco a poco, las variantes británicas, brasileñas sobre todo, están haciendo escante. Y quizás porque hoy estemos bien, no sabemos dónde vamos a estar en mes y medio. Y sería una verdadera tragedia, porque de hecho, pasando a las vacunaciones rapidito, porque ya me quedé sin tiempo. La CDC dijo que al paso que se está vacunando en los Estados Unidos, debemos llegar al 75% de la población vacunada, lo que sería la inmunidad del rebaño, en 3 meses. ¡Tres meses! Eso es lo que falta. Y como he dicho muchas veces, usted no quiere ser el último muerto en una guerra. Vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Bueno, como todos los lunes, arrancamos el análisis político semanal junto a nuestro colaborador y analista de Radio Isla, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos a todos y buenas tardes. Aquí comenzando ya la semana después de Semana Santa.
Te busqué en las fotos y en los videos, pero no te vi en caracoles, así que estamos bien.
No, tranquilo, por allí no estaba. Bueno. Yo tampoco te vi a ti así.
No, muchacho, no me ve. Digo, quizás en algunos momentos de mi juventud me hubieras visto, pero ya no. Esos momentos han pasado.
Estamos más maduros y más
sí,
prudentes.
Sí, ¿no? Sí, ahora tengo un programa de radio, eso, tú sabes, tengo que comportarme. Bueno, oye. Vamos rápido, que con estos nuevos formatos, yo no sé exactamente cuánto tiempo tengo contigo, pero toquemos un tema que discutimos el jueves. Yo creo que terminamos el programa el jueves con este tema y un tema que se hizo salir agua durante el fin de semana, que era el paro de los camioneros que habían decretado para hoy tras la decisión de la Junta de Control Fiscal de no permitir un alza en las tarifas de acarreo. La Junta se echó para atrás, permitieron el alza y pues los camioneros cancelaron el paro. ¿Qué te parece el poder político de los camioneros, Jorge? ¿Lograron algo que creo yo que nadie había logrado con la Junta en estos 5 años?
Bueno, lograr que la Junta eche para atrás, pues ciertamente, ¿verdad?, es algo que no habíamos visto, o si habíamos visto, lo habíamos visto en contadas ocasiones. Yo creo que hay que darle también su crédito a Pedro Pierluisi. Recuerda que cuando discutimos el programa, el tema en el programa pasado, dijimos que el gobierno de Puerto Rico aprobaba el aumento. Apoyaba el aumento. Así que lo dije el pasado jueves, uno de los puntos que planteó durante su campaña Pedro Pierluisi era que él iba a tener la capacidad de manejar la Junta. Y me parece que tengo que darle el crédito, ¿verdad?, también a él en este proceso de negociación con la Junta para que evitara lo que a todas luces parecía un paro inminente.
mi reflexión es que el poder que tiene alguien que controla la transportación y que puede literalmente generar un caos completo en la ciudad, en el país, versus los ideales conservadores y de gobierno que tiene la Junta. Y me imagino que en sus libros y en su ideología conservadora de la Junta, pues subir las tarifas, pues no, eso no va, eso no es parte de su ideología, pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, Jorge.
Sí, no, y discutíamos que ninguno de los funcionarios de la Junta son políticos electos.
Correcto.
Pero ciertamente todos sabemos, ¿verdad?, el daño terrible que se le hace a los puertorriqueños, ¿verdad?, con un paro como este, que hemos visto paros anteriores. Y aunque yo creo que en términos generales, ¿verdad?, las uniones han perdido un poco de fuerza, me parece, ¿verdad?, que no deja de ser un problema serio, ¿verdad?, el que se detenga la transportación completa. Porque como tú decías, el pasado programa, el que se detengan los camioneros, detener totalmente a Puerto Rico. Así que, nada, qué bueno que se le echó para atrás a la Junta, a la decisión inicial de la Junta, y evitamos el paro. Así que también decíamos que era la primera prueba de fuego política para Pedro Pierluisi, que hasta ahora todo ha transcurrido en calma. Así que tendremos que esperar ese capítulo más adelante.
Bueno, pues hablando de pruebas políticas, pasemos a temas del Capitolio. Hoy se llevó a cabo la primera vista de confirmación de la secretaria de Asignada Educación, Elba Ponte. De hecho, creo que la vista sigue ahora mismo, está corriendo ahora mismo. De las reseñas periodísticas, parecería que no le fue tan mal a la secretaria. El senador, por ejemplo, una de Carolina de Arena, el senador PNP Henry Newman reafirmó que le votará en contra. Aquí con Inés Quiles hace un rato estuvo la senadora Ada García, que es senadora novata del oeste, del distrito Mayagüez-Aguadilla del Partido Popular, y le dijo a Inés que sí, pareció adelantar que le votará a favor. De hecho, leo del Nuevo Día la reseña de la vista. Ponte Santos destacó a preguntas de los legisladores que no tiene como objetivo el cierre de más escuelas públicas, todo lo contrario. Dijo que se propone abrir escuelas que hoy en día están en desuso para cumplir con su objetivo de aumentar los planteles Montessori, bilingües y especializados. Sin embargo, la funcionaria no precisó cuántas escuelas podría reabrir educación. Jorge, ya tú más o menos me lo habías adelantado, pero ¿qué crees? ¿Aparecen los votos para la secretaria?
Pues mira, yo te confieso, ¿verdad?, y no sé si fue por diseño o fue casualidad, ¿verdad? Me parece que el tiempo favoreció, el que hubiera tiempo, ¿verdad?, antes de la confirmación de la secretaria, la favoreció. Yo escuché, no completamente, pero parte de la interpelación que se le hizo en la Cámara, y escuché partes de la confirmación del día de hoy, y me pareció ver una persona totalmente diferente. En aquella vista de interpelación parecía una persona difícil de articular sus pensamientos, sumamente insegura. Y en aquel momento yo pensaba que estaba colgada del saque. Sin embargo, hoy demostró pleno conocimiento del sistema. Habló de presupuesto, habló de las reuniones múltiples que ha hecho con alcaldes, con la Junta, con las agencias federales. Y obviamente el tema del cierre de las escuelas, tú sabes, ha sido un tema sumamente escabroso en los últimos 2 cuatrienios. El aumento a los maestros, yo creo que es algo que, ¿verdad?, de alguna forma la va a favorecer. Y en este momento, luego de escuchar las vistas de hoy, yo no veo razón alguna para que sea colgada la secretaria. A mí, vuelvo y te digo, me parecieron dos personas totalmente distintas, desde la que vi en la interpelación hasta la que vi hoy.
100% de acuerdo.
En el proceso de confirmación.
100% de acuerdo y me consta, tú me lo habías dicho primero aquí al aire, y me consta porque hice mis averiguaciones, que en efecto se ha hecho un trabajo de preparación, de inteligencia, de reuniones, de abrir puertas, que quizás no se hizo al principio y le había explotado en la cara, pero me parece que sí, que lo está trabajando... poco a poco, y siento que se viró el momentum, ahora lo siento que lo tiene de su lado. Veremos cómo termina la coalición. Yo presumo que la mayoría de los del PNP votarán a favor, excepto Henry Newman. Presumo que quizás la mitad o más de los populares votarían a favor, y ahí quizás están los 14 votos para su confirmación. Veremos cómo termina. Y bueno, Jorge, en el minuto
yo creo que hay que ser cuidadoso, ¿verdad?, con las presiones que se hacen. Me parece que Henry Newman la única razón por la que tienen que votar en contra fue porque lo dijo un
principio. Porque ya está en récord, sí, ya está en récord. Uno es dueño, claro, de lo que dice, lo que toca. Me está regañando aquí, rápido. Consejo para Pierluisi el miércoles, su primer mensaje de Estado. ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, yo creo otra vez que tiene que dirigirse a las dos prioridades. El tema de la pandemia. He escuchado las estadísticas que tú estabas dando al principio del programa. Eso hay que corregirlo, ¿verdad? Y meramente con hacer algunos cambios a la orden ejecutiva y probablemente volver a la que había antes de la última, ¿verdad? Que sufrió ciertos ajustes, y el tema de los fondos federales. Yo creo que tiene que enfocar ese mensaje en esos dos temas. Y como decíamos en el pasado programa, esto no ha habido mayores controversias. Se evitó la del paro de los camioneros, así que está en buena posición para dar un mensaje positivo al pueblo.
No news is good news. Gracias, Jorge Dávila, por estar aquí. Hablamos el jueves. Bueno, nosotros ahora nos vamos a una pausa y estrenamos el nuevo segmento deportivo de Radio Isla. Le paso el micrófono a Edwin Ramos y Alto Rendimiento.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Se supone que yo hable contigo aquí. Se supone que interactuemos en este
segmento. Estamos aprendiendo okay. Todavía.
¿Qué está pasando en el mundo del deporte? Empezó la pelota, no sé más nada.
Así mismo es, Luis. Empezó la pelota el jueves.
¿Sabes? Y los cangrejeros vuelven para el BCN. Eso es la mejor noticia del 2021.
¿Y de qué manera?
Me voy a abonar y todo.
¿Y de qué manera? Pues mira, como bien dijiste, empezó la pelota de Grandes Ligas. Empezó el pasado jueves santo. Empezó la Grandes Ligas y ya están jugando ahora mismo. El equipo de Toronto le está ganando 4-0 al equipo de Texas. El equipo de Minnesota le está ganando 15-1 al equipo de Detroit. Y de ahí para abajo, a las 6:40, es que empiezan los demás partidos. Cuando Pittsburgh visita a Cincinnati, San Luis visita a los Marlins, los Mets visitan a los Phillies, Tampa visita a Boston, Milwaukee visita a Chicago Cubs, Houston visita a los Angelinos, los Dodgers visitan a los Atléticos, San Francisco visita a San Diego y los Chicago White Sox visitan a los Marineros de Seattle. Pero de lo que se va a hablar hoy, Luis, el juego más importante no es de pelota, no es de NBA, se trata de la NCAA, que hoy es el juego final.
¿Quién llegó al final? Yo vi el tiro loco ese de UCLA de media cancha.
Pues ese mismo.
No sigo el deporte colegial.
Ese mismo es el juego. En ese juego de UCLA fue Gonzaga el que metió el canastazo. Y Gonzaga, que es el rankeado número uno, se va a enfrentar al número dos, Baylor University. Ah,
qué bien.
Gonzaga tratando de mantener su récord invicto de 31-0.
¡Wow! ¿Qué cosa es? ¿Qué bestia eso, Gonzaga? Una universidad chiquitita que lleva décadas en el tope. Sí, bueno, Edwin, pues gracias por estar aquí. Ahora sí nos vamos a la pausa y regresamos con qué es la que hay. Así mismo es. Nueva semana, nuevo mes, nuevo formato. Pero como siempre con nosotros, Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
¿Cómo estás? ¿Qué es la que hay, Luis? Saludos a toda la gente que te escucha. Saludos para ti. ¿Cómo lo has pasado?
Yo estoy muy bien. Haciendo la pregunta de rigor, busqué en las fotos y los videos de Caracoles, no te vi, así que estás bien.
No estoy. No estaba en Caracoles. No, se casaba mi hermano, así que estaba en cosas de familia.
Pues felicidades, y bueno, al hermano.
Y en la Semana Santa también, así que.
Felicidades al hermano. Me comí mi sierra en escabeche en casa de mis suegros ayer, estaba deliciosa. Así que les mando un saludo
muy bien.
A mis suegros y todo tranquilo. Bueno, vamos a hablar de eso de Caracoles y la pandemia en el segundo segmento, pero ahora vamos a empezar con este mensaje de estado del gobernador Pierluisi, que el nivel de expectativa es tanto que tú me preguntaste, ¿de verdad es el miércoles? Cuando
claro,
te dije que íbamos a hablar de esto.
Sí, mira, y honestamente bien pocas personas como que están informadas. Sí. Aquí hubo un cambio de fecha, si no me equivoco.
Correcto.
Ocurrió, ¿verdad?, la situación en que pues iban a hacerlo la semana pasada, si no me equivoco, y luego pasó algo de que no había electricidad y tal, y entre otras cosas, y lo cambiaron de fecha. Parece que eso pues no ha permitido, por alguna razón extraña, que la gente esté como muy al tanto de que el gobernador va a dar su primer mensaje, ¿no?
¿Y tú crees, si hay algún tipo de expectativa en el público, cuáles son tus expectativas y cuáles tú crees que son las expectativas del país?
Mira, pues yo básicamente pienso que hay cosas que debe él enfatizar, y buscar la forma de que eso sea su norte en este mensaje. Y hay varios puntos. Por ejemplo, yo pensaría que él se va a distanciar del drama de Ricky, ¿no? Y las cosas que pasaron durante esa administración y tal, y que él va a ser, obviamente, se va a proyectar como la persona que ejecuta, el hombre maduro de gobierno, que viene a transformar, a cambiar y hacer de alguna manera la ejecución que no se hizo dentro de su propio partido con el gobierno anterior. Me imagino también que regañará o llamará la atención o señalará la situación legislativa. O sea, uh-huh. Luis, ¿cuántos proyectos se han aprobado?
Ninguno. De hecho, hay unos proyectos, por ejemplo, hay un proyecto bastante urgente que se tiene que aprobar para atemperar a la legislación de Joe Biden. Tú sabes que en el paquete de ayudas del COVID de Joe Biden hay un aumento al crédito por menores, ¿verdad? El crédito que tienen las familias con hijos que tienen acceso a un crédito, y es un aumento sustancial, podría llegar a ser como $400 al mes para alguna familia. Pero requiere legislación en Puerto Rico. Y entiendo que se está trabajando en conjunto y que va a haber algo que no debe tener problema en aprobarse, pero hay cosas que tienen que estar pasando en trabajo con la legislatura y que evidentemente no están pasando. Yo también siento que la Cámara y el Senado están cada uno por su lado. O sea, que no es ni siquiera la legislatura contra Pierluisi. Es que está Pierluisi, la Cámara y el Senado. Exacto. Y entre los tres, todos están a lo loco.
Bueno, que realmente no. ¿Cuál es la gestión que se ha hecho? Por ejemplo, en el Senado, a ver.
No.
O sea, terrible, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra, como tú dices, pero sí hay, o sea, no es que están unos contra los otros, no se trata de eso, hay como un lack, hay como un relajamiento espiritual o algo allí que les está impidiendo. Y mira, yo no soy de las que piensa, y esto es una opinión, yo no soy de las que piensa que hay que agrandar necesariamente el libro gordo de Petete, que yo le llamo a las legislaciones que tenemos y todas las cosas que escriben con tanto punto y tanta coma para que luego nadie, ni las ejecute, ni nadie las supervise, porque la misma Asamblea Legislativa, que le tocaría muy probablemente ver que esa ley se ponga en vigor y se ejecute y de verdad se haga y se persiga, muchas veces no lo hace. Así que la realidad es que es como el libro gordo de Petete. Pero, y yo no soy de las que piensa que todos los días hay que escribir una nueva ley, porque hay que escribir. No. Pero sí hay una gestión. Mira, esa que tú acabas de mencionar es apremiante, entre otras tantas. Y no veo que esté pasando. O sea, no se ha aprobado. En definitiva, nada. Y sí va a hablar de chavos, espero, porque es mucho dinero el que se va a poder distribuir en este periodo en Puerto Rico. Y eso que tú acabas de mencionar, no sé si tiene alguna relación con que los estados van a poder, se les va a entregar el dinero, el gobierno federal les va a enviar un dinero que los estados y territorios van a poder manejar directamente, y tienen que legislar y tienen que ellos tomar en propiedad unos cursos para que esos dineros puedan desembocar de la forma en que quieran, ¿correcto? Y eso hay que hacerlo.
Y te pregunto, porque la última vez que tuvimos un gobierno compartido, ¿verdad?, que fue para el cuatrenio de 2005-2008, estos mensajes casi siempre terminaron en espectáculos entre la oposición y el gobernador. El gobernador le decía cosas, la oposición le contestaba, a veces sacaban rótulos, habían protestas, contraprotestas, etcétera. ¿Cómo tú crees que debe la legislatura recibir a Pedro Pierluisi? ¿Qué está esperando el país del comportamiento del gobernador y de los otros cinco partidos que integran la legislatura?
Bueno, el país está esperando lo que, ¿verdad?, por lo que él fue electo. Uh-huh. Él fue electo porque él se veía como un ente, de alguna manera, apaciguador, un hombre de paciencia, se proyectó como un hombre de temple, no muy, ¿cómo te explico? Incluso nosotros hablamos muchas veces de cuando él se ponía muy, muy fuerte, entonces no le salía natural, él es conciliador. O sea, esa es la imagen de Pierluisi. Un negociador, una persona que de alguna manera se sienta a tratar de conciliar. Esa es la imagen que tiene el país de Pedro Pierluisi, y creo yo que es la razón por la que lo elige Puerto Rico. Uh-huh. O sea, buscando separarse un poco de esa lucha loca y trivial y a veces poco racional en la que se envuelven los partidos y sus representantes de tiraeras demasiado fuera de época, ya casi podríamos decir, en términos de comunicaciones, y alejadas totalmente de las prioridades que tiene la gente. Uh-huh. O sea, la gente necesita que se resuelvan unos problemas y tiene un gobierno para que el gobierno resuelva los problemas que hay que resolver y atienda el orden, porque para eso está, que necesitamos para vivir en sociedad y en convivencia. Y si usted, si ese gobierno no puede hacer eso, pues ¿para qué lo necesitamos? No necesitamos para que se estén haciendo malas crianzas uno al otro, ni para que se estén gritando uno al otro, necesitamos que hagan su trabajo. O sea, esto es como cualquier trabajo del mundo. Y el del gobierno es ese, ¿verdad? Así que establecer ese orden, correr la parte operacional del gobierno, crear desarrollo económico, mantener los servicios y proveerlos de forma correcta. Y ese orden social, para eso necesitamos un gobierno. Y para eso está. Ahora mismo no sé si estamos cumpliendo con todas esas expectativas. Estoy como en una zona gris en ese término, pero tengo fe. Creo que él fue electo para eso. Esa es la razón por la que una figura como Pedro Pierluisi, que es visto más como una persona, ¿verdad? No sé si una vez le llamamos flemático o cómo era la cosa que dijimos en aquel momento.
Le dijimos, yo creo que le dijimos bobolón, Sonia. O por lo menos yo le dije bobolón.
Yo no me debo haber dicho bobolón.
Pues fui yo. No te echo la culpa, fui yo. Es que a veces, ¿verdad? Cuando, y es lo que hemos hablado aquí, cuando él saca pecho, por usar esa expresión puertorriqueña, ajá, pues como que no le queda tan bien. Como que,
sí, yo creo que, pero él no, yo lo veía, pero nunca debo haber usado la palabra bobolón, yo debo haber dicho que es una persona,
okay.
No te rías, Luis, yo debo haber pensado que es flemático, que es una persona que aguanta, o sea, que tiene ese temple de no parecer que se descompone, es lo que te quiero decir. Aunque todos sabemos que se descompondrá en algún momento y que tendrá vida de humano, como todos nosotros en algún momento nos salimos del tiesto. Pero, yo espero de él ver un mensaje donde, pero lo que pasa es que de momento toda esa proyección como que se ha detenido. Y yo no sé si es que yo me cambié de número telefónico, o yo me moví, o qué pasó, pero una cosa es mantener el verdad el sonido constante y otra cosa es el silencio. O sea, de repente como que no siento que nos estamos moviendo.
Pero yo siento que el silencio de Pierluisi es parte de la estrategia. Siento también que puede ser la estrategia correcta. Yo creo que los gobernadores en Puerto Rico, por lo menos desde Rosselló padre, están sobreexpuestos. Y
lo hablamos
varias veces y dan conferencias de prensa prácticamente todos los días. Los medios se han acostumbrado a que el gobernador opine de todos los temas. Y siento que en un ambiente tan cargado, en un ambiente de pandemia, en un ambiente de cierre, pues quizás al gobernador lo que le va mejor es no estar en la psiquis diaria del puertorriqueño y que el puertorriqueño no se levante.
Y a mí me parece bien, Luis.
A mí me parece bien, yo creo que sí. Yo creo que me parece bien evitar errores forzados, escoger cuándo sale y cuándo no, y dejar que los demás se ahorquen con la lengua.
Claro, me parece que delegar en los que tienen que ser, a los que se le tiene que delegar, las voces en los momentos particulares, y hacer silencio como gobernador en los momentos en que te toca, y aparecer frente al país y usar esa imagen emblemática correctamente en el momento necesario, bajo las circunstancias necesarias, lo habíamos perdido. Y es la forma ejecutiva de gobernar. Lo otro es un ventetú, porque el gobernador entonces está metido y sumergido en cada ventetú de esquina, que muchas veces lucen mal porque no tienen el conocimiento particular y el detalle. Y están sobre un briefing. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Y hay que exponer al responsable. O sea, y en ese sentido hablábamos de cómo Casa Blanca y la presidencia de los Estados Unidos manejaba las comunicaciones del presidente, y lo conversamos aquí, donde había un spokesperson, una persona y una persona de comunicaciones que hablaba a la prensa en diario, y el presidente hacía sus apariciones en su momento necesario y bajo las circunstancias meritorias. Y eso mantiene esa imagen protegida. Eso yo lo veo bien.
Sonia, lo que pasa es que ahora en el formato nuevo, nos toca una pausita, el tránsito, regresamos. Te tengo una pregunta más de este tema de Pierluisi, y es cómo los medios van a cubrir este mensaje el miércoles. Y también hablamos pues de la playa pandémica y el fin de semana. Así que no se vaya nadie, que Sonia Valentín y que es la que hay, continúa luego de la pausa.
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A Solas con Sonia.
Bueno, regresamos en este último segmento de ¿Qué es la que hay? Seguimos con Sonia Valentín. Sonia, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del mensaje de estado del gobernador y más o menos estamos en sintonía en cuanto a las expectativas y qué creemos que debe hacer él y qué debe hacer la oposición. Pero ¿y los medios? Evidentemente, ¿verdad? Y usualmente el mensaje de estado es un evento grande, sobre todo para la televisión. A veces se encadena en los canales de televisión local. Siempre hay cobertura antes, durante. ¿Qué va a pasar esta vez? Digo, si sabe.
Digo, no, todas esas cosas se están trabajando, pero yo creo que sí, que el mensaje obviamente se va a transmitir, no cabe duda de ello, y que va a tener una cobertura amplia, sobre todo también que, si no me equivoco, ya también se vence la orden administrativa. Yo no sé si él va a entrar en algo de eso o va a dejar, sin mencionar, pero yo no tengo duda de que haya una cobertura. Es la primera aparición del gobernador en un mensaje de estado. O sea, sería loco pensar que no se va a cubrir. Yo entiendo que se va a cubrir y me imagino que todos los canales están haciendo su trámite para ello.
Yo lo que siento también es que estos eventos, primero, yo siento que quizás están demasiado sobrevalorizados el efecto que tienen. Yo no creo que el efecto sea nada permanente. Obviamente te ayuda a crear una narrativa y a construir sobre esa narrativa. Pero siento que cada vez más el efecto es más efímero. O sea, yo creo que básicamente vamos a hablar de esto el miércoles, hacemos el análisis del jueves y ya, se acabó y seguimos con lo próximo.
Sí, sí. No creo que tenga... Bueno, lo que pasa en este caso en particular, por ser la primera aparición, pues uno quiere ver, como has dicho y como hemos comentado, el gobernador no ha estado sobreexpuesto en este periodo para nada. Ha estado bastante, ¿verdad?, encerradito. Yo creo que hay un poquito de, va a haber un poquito, porque todavía no lo hay, porque vuelvo y te digo, hay un montón de gente que no sabe ni que el primer mensaje del gobernador es el miércoles. Uh-huh. Así que en ese momento, pero sí creo que por lo menos para los canales y para la prensa debe ser una prioridad cubrirlo y ver, ¿verdad?, como qué pasa por primera vez, ¿verdad?, el frente a la legislatura y todo este tipo de cosas. Y viendo a ver cómo es su delivery en su primer mensaje, si está nervioso, si no lo está, si tiene contenido o no lo tiene, si ya establece finalmente una agenda de trabajo de movimiento o que por lo menos se pueda comenzar a sentir, y la distribución del dinero, que va a ser bien importante, porque con tanto dinero que va a poder distribuir, pues todo el mundo por lo menos va a querer escuchar qué parte de verdad le va a afectar o le va a ayudar. Y yo creo que va a hablar, me imagino que hablará de la estadidad.
Presumo. Y ahora que le parece que va a poder darse la consulta esa de los cabilderos de la estadidad, yo presumo que tendrá un tema. De hecho, no se puede ser PNP en el 2021 y no hablar de la estadidad. Al final del día es lo único que les queda. Eso lo dije yo, Sonia, no lo dijiste tú. Pero aprovechando la coyuntura, me parece que Pedro Pierluisi entra en un tiempo peligroso para él con el asunto del COVID. Las variantes están haciendo escante, estamos viendo un aumento importante en las hospitalizaciones, se duplicaron, más de duplicaron en 7 días. Hay casi 40 pacientes pediátricos hospitalizados, que es un número récord también. Y si vemos lo que está pasando en Chile, vemos lo que está pasando en Uruguay, países que ya tienen muchas vacunas y que se está haciendo el proceso de vacunación, pero están viendo un aumento por la variante, sobre todo la variante brasileña.
Brasil tiene una variante.
Estamos viendo el primer rompimiento público. Bueno, no rompimiento porque todavía el gobernador no le ha reaccionado, pero la coalición científica que nombró el gobernador para que lo asesore, que tiene científicos y científicas boricuas de primer, de calibre mundial, y que es no política, ya le recomendó ayer en un escrito público que se restablecieran las restricciones que habían antes de la nueva orden ejecutiva, que de hecho cumple una semana, 4 semanas, esta es la 4ª semana, la comenzamos. ¿Qué opinión te genera lo que estamos viendo, las fotos del fin de semana, con el riesgo y con lo que tiene que hacer el gobierno en este momento tan crítico?
Mira, es trágico. Cuando comenzó esta pandemia, nosotros, y tú sabes que mi familia, ¿verdad?, está en laboratorios clínicos y tal, un químico amigo y que también trabajó con la cosa de Moderna, y mi hermano me habían dicho, mira, esto no, este virus es muy, muy perfecto. Mucha gente luego también lo ha dicho y lo han dicho por todas partes. Hay una situación de que esto no, yo no creo, y ¿verdad?, esto era una especulación interna familiar en aquel momento, que esto vaya a acabarse tan prontamente, estos virus, esto es una cosa, y es además perfecto, o sea, y toda esta conversación venía, yo decía, contra un año, ¿no? Y bueno, no sé, dos años, pues no sé, o sea, y era, y ahora lo estoy viendo. O sea, la realidad es que esta nueva vertiente, este nuevo brote, no sabemos si la vacuna realmente va, ¿verdad?, a funcionar efectivamente contra cada una de las vertientes de un retrovirus que muta y que cambia continuamente de forma rápida y eficiente. Antes no atacaba a los niños de forma agresiva, ahora empezamos a ver en algunos lugares que se ataca a los niños de forma agresiva, el virus ¿verdad?, los pone en riesgo y en peligro verdadero. Esto es una complicación, y el tener que manejar toda la estructura gubernamental versus esta opinión médica, a mí me parece que aquí definitivamente va a venir el primer choque. Balancear este momento histórico nuevamente para que la economía pueda continuar, porque yo no sé lo que van a hacer los Estados Unidos, honestamente, sacar la máquina de hacer chavo y seguir haciendo chavo como loco. Porque es que no, tú sabes, tú tienes alguna idea, Luis, porque, o sea, si esto se prolonga y continúa,
o sea,
esto se va a convertir en nuestro modo operandi, esta es la nueva sociedad.
Digo, la realidad, Sonia, ¿verdad? Porque aunque las variantes son más agresivas y son más contagiosas, que es lo importante aquí, que quizás en la versión original del virus tú necesitabas estar en contacto con una persona infectada por más tiempo, la variante necesita con menos tiempo te infecta. Pero la realidad es que si logramos vacunar y llegar a la inmunidad de rebaño, claro, que la proyección, claro, es que toma 3 meses más. Estados Unidos, al paso que va, ya están vacunando 3 millones de personas al día. Más de 3 millones de dosis, discúlpeme, dosis, al día. Con esa proyección y ese ritmo, se debe llegar al 75% en 3 meses. O sea, que tampoco es que estamos hablando de volvernos a encerrar por un año. Pero como es una carrera entre la vacuna y la variante, creo que la variante está ganando. Y si nosotros promulgamos eventos como el de Caracoles, y vamos a hablar claro, ¿verdad? Caracoles se pone así toda la Semana Santa. Lo que pasó en Caracoles este weekend no es algo que no haya pasado en Caracoles antes, pero que ocurra y que la policía no se atreva allí a meter mano 7 días más tarde, que arrestaron y le metieron con las lanchas a la gente en Vieques y Culebra, pues también nos manda un mensaje como sociedad y que está haciendo el gobierno.
No, totalmente de acuerdo. La realidad es que si pudiéramos llegar a esa inmunidad de rebaño, que también eso, ¿verdad?, está por verse, sería ideal, pero pues aquí hay mucha interrogante, Luis, el que nadie, ni el especialista médico de los Estados Unidos, nadie tiene la llave absoluta de conocimiento absoluto sobre este virus, nadie. Y es algo que yo he querido recalcar, porque todo el mundo habla, todo el mundo dice, el otro dice, o sea, y la realidad es que nadie, porque esto es algo totalmente nuevo, esto es algo que los médicos más especializados y el mundo entero se está enfrentando a ellos. Correcto. Y esto no es como que, mira, va a ocurrir así, hace fact. Correcto. No, porque nadie lo ha vivido, así que como un hecho no hay nada en esta situación. Pero nosotros sí podríamos ver de qué manera podemos seguir controlando, y yo me da mucho estrés, porque yo pensaba que ya la parte de las artes está aniquilada. O sea, yo pensaba que de alguna manera íbamos a empezar a salir, pero entonces abrimos las playas y esto en Caracoles pasa, yo soy del oeste, toda la Semana Santa. Esto no es un issue, el issue es el momento y en el contagio en el que nos encontramos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente? Dime, ¿qué hacemos para que la gente, si no se interviene, si no se trata de mantener una libertad, pero monitoreada en términos de que si tú haces algo incorrecto, pues la policía intervenga? Nadie interviene, le damos con un tince, con el taser a un visitante, pero no nos metemos en caracoles.
No quiero ser demasiado injusto, la policía arrestó a casi 400 personas el fin de semana por violaciones a la orden y a los distintos asuntos. Sí. Lo que pasa es que no hay manera de arrestar a 400.000 personas, ¿verdad? Si el país entero está en la calle, el país entero está en la calle. La policía no va a poder hacer eso. Y honestamente, aunque yo sé que no sea popular decirlo y que quizás no está de acuerdo conmigo, pero aquí hay que volver a extender el toque de queda e incluso prohibir las conglomeraciones, y eso incluye los cines y los teatros. No hay de otra, de nuevo.
Sí, lo tengo claro. Por eso que te estoy diciendo, aun cuando me da mucho estrés, porque yo pensé que ya esto iba a ser una etapa donde íbamos a poder comenzar a bregar con los teatros y a bregar con una industria que está violentamente golpeada.
Correcto.
Y que no ha tenido, y debo recalcar, la asistencia correcta ni debida.
Correcto.
porque soy parte de ella, te puedo decir que no. La realidad es que no me parece. Me parece, si lo miramos desde la parte científica y lo miramos desde el lado salubrista, me parece que lamentablemente, tú sabes, la condición humana de hacer las cosas siempre, tú sabes, al garete y muy rápido, nos va a llevar de nuevo a encerrarnos un poquito. A lo mejor no un lockdown, pero sí establecer el toque de queda de nuevo en lo que llegamos a la vacunación óptima, por lo menos en ese periodo.
Bueno, Sonia, gracias por estar aquí.
Bueno, se cuidan, un abrazo y nos vemos el próximo lunes.
Nos vemos el próximo lunes y usted quédese en sintonía de Radio Isla 1320.
Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Entre un 10 a un 12% de los puertorriqueños se han vacunado totalmente contra el COVID-19. El gobernador Pedro Pierluisi ofrecerá el próximo miércoles su primer mensaje al pueblo. El Departamento de la Familia otorgará asistencia a 77,000 familias de escasos recursos. Las mismas recibirán apoyo en sus pagos de energía para el mes de abril. Sector camionero llega a un acuerdo con la Junta de Control Fiscal. Reportan 38 niños hospitalizados por COVID. Por ello, miembros del magisterio promueven el cierre de las escuelas. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv, la hora 5:51.